Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es junio 10. Les habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña, el gran Guajiro Peña. Nuestro productor es Héctor Carrillo y nuestro ingeniero de sonido hoy es Emilio Cejas. Hasta última hora nos tuvieron a Ricky Pérez ahí para despistarnos, pensando que venía Richie Pérez, pero no, estaba escondido ahí Emilio y salió de pronto. ¡Bum! Lo cambiaron. Vamos, primero que todo, tengo aquí un despacho de nuestro corresponsal viajero, Quique Palomino, que llegó de Kuala Lumpur en Malasia con una crónica social aquí y nos avisa que Daniela va a cumplir 15 años, es la hija de Aníbal Torres y Norca González, nuestros amigos allá en Cuba, y que así que va a ser quinceañera Daniela. También va a cumplir Coquito año, pero se cumple 46, así que para Coquito no hay canción de Guajiro ni nada. Se llama, Coquito, por cierto, se llama José Luis Pérez, pero su nombre de guerra es Coquito.
Sí, señor.
Coquito es el nombre de guerra de él. Entonces le vamos a pedir a Guajiro que le cante a Daniela, que es su cumpleaños número 15, es importante, que le cante un Happy Birthday.
Bueno, yo voy a hacer un esfuerzo grande, porque la voz del Bejoiro.
La voz de barítono tuyo.
Que la pase feliz, que lo pase feliz, que sigas viviendo muchos años y que sean todos felices.
Tú sabes, Daniela.
Happy birthday tuyo. ¿Quieres que te lo diga en francés? Machichandamba. Qué lindo, 15 sí, años, ¿no?
15 años para Daniela, así que estamos de fiesta todos con los 15 años. Así que aquí en Estados Unidos la fiesta es de 16 años. No sé por qué los americanos están tan descuadrados, que en vez de tener una fecha muy correcta, como es 15, tuvieron que poner un año a 16. Le llaman.
¿Y por qué es tan famoso el quinceañero?
Ah, bueno, nosotros, esa es la tradición. Pero los americanos celebran los 16 años, que le llaman los dulces 16, de Sweet 16. Le llaman, y se es igual, la muchacha la visten de largo, etcétera. En la época mía eso era importante. Los 15 años no eran esas cosas que hacen los cubanos estos picudos aquí en el exilio, que se gastan una cantidad de dinero y vienen con coreografía y 20 cosas. Pero sí venían muchachas de largo. En caso de nosotros, yo que los 15 años de quien era mi novia cuando aquello fue mi esposa después por 47 años, los cumplió cuando vivíamos en Santi Espíritu. Y ahí sí fue grande la cosa, porque ya fue de largo y yo fui de smoking el día que la presentación sociedad. El único malo que tuve que bailar el vals y yo bailando. Yo soy uno de los 16 cubanos que no baila bien.
16 nada más. Yo puedo decir, Rafael, que los 15 años míos, ¿sí? No me acuerdo cuándo fue.
Ah, bueno, pero bailo que eso hace tanto tiempo.
Han pasado tantos años. Que no, sinceramente, estoy hablando serio.
No.
Yo me recuerdo en el campo, la fiesta, lo que sí en el campo el cubano hacía era guardar un lechón todo el año para el día 31. Venían los vecinos y te robaban el lechón y lo asaban, entonces invitaban y daban fiesta.
Claro, que era una cosa muy.
Era Guajiro.
La tradición era que te robaran
el
lechón.
El 31 de diciembre, famosísimo. Sí.
Guajiro, cuando tú tenías 15 años, el pico turquino todavía era en blanco y negro, no se había inventado el color. Muy bien, vamos a entrar en materia y pedirle a nuestro ingeniero de sonido, que no es la música de Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, hoy vamos a dar los juegos de ayer. Después, si hay alguno que esté adelantado, porque no ha terminado ninguno todavía, damos las anotaciones de los juegos de hoy. Y hoy tenemos que dar las posiciones de los equipos de Grandes Ligas. y las estadísticas, cómo están los líderes y los primeros bateadores, los primeros empujadores, etcétera. Y van vamos a hablar primero de los juegos de ayer. Ayer el equipo de Texas le ganó 5-3 al equipo de Houston. Pérez fue el ganador. Lo perdió McHugh. Pérez tiene 5-4 con 3.22. McHugh tiene 5-5 con 5.22. Lo salvó Dickman. Y hubo un jonrón. Fue por Texas y lo batió el cuarto de fielder. Y el 9 de Odor. Odor, el tipo que pelea. Ok, en otro juego, los Rockies de Colorado le ganaron 11-5 a los Piratas del Pittsburgh. Déjame ver, porque tengo Houston, Texas, a ver si los tengo los números aquí, para decirle, los Rockies le ganaron, sí, 11-5 a Pittsburgh. De la Rosa fue el ganador, tiene 2-4 con 8.81, a pesar de que ganó ayer. Locke, el perdedor, tiene 5-4 con 5.38. Hubo jonrones por Pittsburgh de Freeze, la tercera base, el número 5, y por Colorado de LeMahieu, el número 4. Arenado, por el equipo de los Rockies, batió de 5-3, impulsó dos carreras, anotó una, está batiendo 2.96. El único que batió jonrón aquí fue el LeMahieu, así que Arenado no batió ayer, por casualidad. Vamos a ver, es que tengo en la pantalla otro juego arriba de este. Eso fue en lo que... Pero en otro juego, los Yankees le ganaron 6-3 a los angelinos Los Ángeles en Anaheim. Lo ganó Iván Nova, tiene 5-3 con 4.39. Lo perdió Yacín, tiene 2-4 con 4.83. Lo salvó Chapman, el número 11. Y hubo un jonrón que fue de Marte por los angelinos, el número 3. Y ayer, ahí en ese juego, Yunel Escobar batió de 4-2, batea 311. Y Chapman, vamos a ver lo que hizo Chapman como cerrador. Lanzó un inning, le batieron un hit, ponchó a dos y tiene 1.93 de promedio de carrera limpia. En otro juego, los Orioles de Baltimore le ganaron 6-5 al equipo de Toronto. Ahí Bundy fue el ganador, tiene 2-1 con 4.50, lo perdió de relevo Osuna, el mexicanito, tiene 2-1 con 1.91. Lo salvó Britton, el 19, número 19 que Britton salva de temporada. Hubo un jonrón por Baltimore, Pedro Álvarez, el número 6, y Davis, el número 13. Ahí no tuvimos cubano ninguno. Los Cardenales de San Luis le ganaron 3-2 al Rojo de Cincinnati. Lo ganó O, así mismo. Se escribe OH, en japonés, O. Tiene 2 ganados, 0 perdidos, 1.65. Lo perdió Orlov. O sea que el japonés le ganó al alemán. 4 ganados, 5 perdidos. Tiene Orlov con 4.39. Y lo salvó Rosenthal. Tiene 11 salvados. Rosenthal, hubo un jonrón, ninguno. No hubo un jonrón, ninguno. A ver si no encontramos otra... El equipo de Miami le ganó 10-3 a Minnesota. Miami batió, por cierto, 18 hits, hizo 7 carreras en el inning séptimo. Kohler fue el ganador, tiene 4 ganados, 6 perdidos con 4.36, le perdió Santana. Edwin Santana tiene 1 ganado, 6 perdidos, 4.77. Y hubo un jonrón por el equipo de Miami que fue Johnson, el número 3. Ahí Echeverría, el único cubano que jugó, batió de 4-2. Los Mets le ganaron a Milwaukee 5-2 el marcador. Lo ganó Colón y tiene 5-3 el viejito con 3-0-8. Tiene Colón, Bartolo Colón. Lo perdió Nelson, tiene 5-5 con 3.43. Lo salvó Familia, ya tiene 20 salvados. a ver qué hubo. Alguien batió de jonrón aquí. Fue Granderson, el número 11, por el equipo de los Mets. En otro juego, las Medias Blancas de Chicago le ganaron 3-1 a los Nacionales de Washington. Lo ganó González.
Gio González ganó.
Lo perdió Gio González y lo ganó otro González. El ganador por las Medias Blancas, González. Tiene 1-1 con 3.57. El perdedor por Washington, González, que es el lío, tiene 3 ganados, 5 perdidos. A ver que se me movió la pantalla. 5 perdidos y tiene 3.93 de promedio de carreras limpias. Lo salvó Robinson, el número 14. Batió un jonrón por Washington, Murphy, el número 11. En otro partido, el Cleveland le ganó a Seattle. Por cierto, en ese partido, Abreu batió de 3-0. Le dieron una base por bola y anotó una carrera, batea 2.52. Ok, Cleveland le ganó 5-3 a Seattle. Otero fue el ganador, tiene 1-0 con 0.73. Lo perdió Joaquín Benoit, tiene 1-1 con 4.63. Lo salvó Allen, tiene 13 salvados. Hubo un ron por Cleveland de Nakin, el número 4. Por Seattle, Lin, el número 7. Y Cano batió 2 y llegó a 18 jonrones. Robinson Cano. Ya tiene 18.
Rafael, una pregunta. Salió en el periódico que los Orioles de Baltimore estaban en el primer lugar y que habían ganado no sé cuántos juegos seguidos. ¿Cómo está la cosa?
Bueno, eso vamos a verlo ahora. ¿Qué quieres que lo veamos ahora mismo? Vamos a verlo ahora. Vamos a ver las posiciones ahora, yo te la digo ahora mismo. A ver, ya lo vamos ya. Vamos a empezar por la Liga Americana, para que no haya caída. Y efectivamente, los Orioles del Baltimore están en primer lugar de la división esta de la Liga Americana. Han ganado, los últimos días han ganado 8. Boston le sigue, está a las Medias Rojas a 2 juegos, a 5.5 está Toronto, después los Yankees están a 6.5 y Tampa está a 8.5. En la división central de la Liga Americana, en primer lugar están los Indios de Cleveland.
¿Están listos?
Está en primer lugar. Detroit está en segundo lugar a 3 juegos, empatado con Kansas City. Los dos están a 3 juegos en primer lugar.
Kansas City está en una racha malísima.
Malísima. Últimos 10 juegos, perdido 7. Las Medias Blancas de Chicago le siguen a 3.5. También de 10 han perdido 7. Y Minnesota está a 15 juegos y también de 10 ha perdido 7. A 15 juegos están. Entonces, Minnesota está. Y así todo, le ganaron 2 juegos los 3 a los Marlins en esta última serie. Le ganaron de los 3 juegos, los 2 primeros juegos. A última hora, de pronto, metieron y ganaron un juego después que los Marlins tenían el juego ganado. Muy bien, en el oeste tenemos a Texas, los Rangers están en primer lugar. A 4 juegos está el Seattle en segundo lugar. A 9 en tercer lugar Houston. A 11 están los angelinos y a 11.5 está Oakland en el sótano de la división oeste de la Liga Americana. Vamos a la Liga Nacional, Washington en primer lugar en la división este. A 2.5 están los Mets. A 5 están los Marlins. A 7 está Filadelfia. A 18.5 está Atlanta. O sea, Atlanta está jugando en otro campeonato ya. En la división central, ahí sí que la cosa está cómoda. Están los Cachorros de Chicago en primer lugar, tienen 41-17. Se han ganado más del doble de lo que han perdido. Le sigue Pittsburgh, que está a 10 juegos, empatado con los Cardenales. Los dos están a 10 juegos. En segundo lugar, a 10 juegos. Ya a estas alturas. Los Cerveceros de Milwaukee a 14 y a 20 juegos están los Rojos en Cincinnati. En la división oeste de la Liga Nacional, en primer lugar están los Gigantes de San Francisco, que se están acomodando. En segundo lugar, los Dodgers a 4 juegos. En tercer lugar, Colorado a 7.5. A 10.5 está Arizona en el cuarto puesto. Y en el quinto y último puesto están los Padres de San Diego a 11 juegos. Así como está la fiesta. Lo que está hoy en día hasta este momento.
Pero
está...
fíjate que yo estaba leyendo que de los últimos 20 juegos el equipo lo... Orioles de Baltimore habían ganado no sé qué cantidad de juegos.
Han ganado. Seguido. Bueno, los últimos días han ganado 8. Eso sí. De los últimos 10 han ganado 8. Han perdido 2.
Porque estaban fallando y de momento aparecen ya en primer lugar a 2 juegos, ¿no?
Sí, porque en la división no hay nadie que haya ganado tantos juegos como ellos. No. Los otros están fajados unos con los otros. Estos se dispararon. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Nosotros nos gusta dar las estadísticas. No vamos a tener tiempo antes de una pausa que vamos a hacer más tarde, pero vamos a empezar a darlas. Las estadísticas de cómo están los líderes en todos los departamentos en las dos ligas. Y vamos a empezar por la Liga Americana y por el promedio al bate. En la Liga Americana, bueno, me interrumpe para hacer tu comentario, no te pongas ahí a leer los muñequitos que te pones ahí y a escribir novelas. En la Liga Americana está Daniel Murphy en primer lugar de Washington Nationals con 374. Le sigue Víctor Martínez, el veterano de Detroit, el designado, batea 341. Bogaerts de Boston, 390. David Ortiz, el viejito, designado también de Boston, 338. El gigante Altuve de Houston, la segunda base, 337. Núñez de Minnesota, ese es el torpedero. Déjame decirte que el muchacho batea y juega, que es un fenómeno. Lo vi en estos 3 días en la serie contra los Marlins. Él ganó el juego solo el primer día.
Jovencito.
Sí, el primer día ganó el juego solo. Metió 2 jonrones y empujó como 5 carreras ya. Está bateando 332. Harrison de Pittsburgh, la segunda base, 327. Sobritz, que siempre está ahí peleando, de los Cachorros de Chicago, también segunda base. Hay 3 segundas bases, una atrás de la otra. Está bateando 325. Estamos aquí. Ah, pero es que estoy dando lo de la liga, lo de las dos ligas, por eso es que estaba. Vamos a ir por en realidad mencionamos unos cuantos. Vamos a ir por la Liga Americana. Es que me saltó la computadora. Víctor Martínez es el líder de la Liga Americana con 341. Le sigue Bogaerts de Boston con 340. David Ortiz está en tercer lugar con 338. El gigante Altuve en cuarto lugar con 337. Le sigue Eric Hosmer, el cubano de Kansas City, con 321. Después Mazara de Texas, el jardinero derecho, 320. El otro cubano, Nick Castellanos, de Detroit, 316. El jugador preferido del Guajiro, Ian Kirchner, de Detroit, la segunda base, está bateando 315. Bradley de Boston está bateando 315 también. Pedroia, el chiquitico, 314. Yuner Escobar, 311. Este está en el número 12. A ver si vemos otro cubano por aquí. Así que están aquí entre los cubanos, Erick Holmes Somellán, Castellano y Escobar. Están entre los primeros 12. Déjame ver. A ver si antes, en los primeros 50, encontramos algún otro cubano. No hay más ninguno. Eso está, pero están muy bien situados. Ok. Vamos ahora a los jonrones de la Liga Americana. Trumbo tiene 20 jonrones. Frazier, de las Medias Blancas, 19. Robinson Cano, de Seattle, tiene 18. Carlos Beltrán, el viejito, tiene 16 de los Yankees. David Ortiz tiene 16. Nelson Cruz tiene 15. Manny Machado aquí de Baltimore tiene 15. Belt tiene 14. Davis de Oakland tiene 14. Donaldson tiene 14. Longoria tiene 14. Napoli tiene 14. Y Springer tiene 14. A ver quién más está por aquí. Bautista tiene 12. Miguel Cabrera tiene 12. Encarnación tiene 12. Julito Martínez tiene 12. Ese es el primer cubano que aparece en la Liga Americana. Con jonrones. Pujol tiene 12 también. Nick Castellano tiene 11. Esos son. Eric Gómez Somayán tiene 10. Estoy brincando, pero ya que están por acá abajo. Dani Valencia tiene 9. A ver, eso es lo que tenemos. Vamos a ver en carrera impulsada.
El papito sigue ahí, ¿no?
¿Eh?
El papi sigue
ahí. Está ahí mismo. Carrera impulsada. ¿Quién está ahí? El papi Ortiz. Tiene 55 carreras impulsadas. Es un anormal este viejo. Le sigue Robinson Cano con 50. Trumbo tiene 40 de Baltimore. Encarnación de Toronto tiene 47. Belt de Boston tiene 45. Carlos Beltrán de New York tiene 43. Nelson Cruz 43. Nápoles 43. Trout 43. Frazier 42. Está en el número 10. Albert Pujol 41. En el 11, José Bautista tiene 40, Beltré 40, Seager tiene 40, Braille 40, Machado tiene 38, Altuve tiene 37, Altuve tiene 37. Vamos a ver si vemos a alguien aquí más. Julito Martínez tiene 36, Nick Castellano tiene 35, Eric Gómez Somellán tiene 35. Estos son cubanitos empujadores. José Abreu tiene 32. Estoy buscando los cubanos ahora, ya más para abajo, pero ok, eso es.
Hay una cantidad de bateadores ahí con carrera empujada que mete miedo.
Sí, señor, tú sabes que son 55 a esta altura del juego. Muy bien, vamos a ver en hit quién está aquí. En hit Bogarts de Boston 84, Altuve 83, Belt 75, Kinsler 74, Pedroya 74, Cano 73, Ian Desmond 72, mira Ian Desmond cómo está, Manny Machado 72, Eric Holmes Somayán 71, Junior Escobar 70, Lindor 70, Víctor Martínez 70, a ver quiénes buscamos acá, Miguel Cabrera tiene 68, Nick Castellano tiene 66, David Ortiz tiene 66, déjame ver. A ver si encontramos alguno de la familia por aquí. Escobar tiene 63. Correa Abreu tiene 59. Julito Martínez tiene 59. A ver, eso es lo que están. Pujol tiene 53, mucho más abajo. Muy bien. Y ahora.
Y los lanzadores, como toda está la cosa encendida por ahí, ¿no?
A ver, tenemos que buscar los lanzadores. Espérate. Pitching de la Liga Americana. Liga Americana. En. Ah, caramba. Vamos a ver. No. ¿Dónde está el ERA aquí? El ERA. Ah. Ok. En efectividad. No, pero estamos poniendo efectividad. Van a poner. Espérate.
Dice Bolivia que estamos terminando, ¿no?
Sí.
Este hombre es un dictador.
Vamos a hacer una pausa y después regresamos con más estadísticas. La vamos a dar más tarde. Vamos a dar después el básquetbol. Vamos a una entrevista de nuestro compañero Jerry Castillo con Yoconda Tapia y después damos estadísticas.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando El Guajiro Peña.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 5 de la tarde el partido entre los Cardenales de San Luis y los Piratas de Pittsburgh.
Soy Francisco Cervelli de los Piratas de Pittsburgh. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas para Cuba por Radio Martí.
Recuerda, este domingo a las 5 p.m. Cardenales versus Piratas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Wait again.
Muy bien, estaba Guajiro contándome que toda su familia se fue para Palma de Mallorca, en España. Dichosos la gente millonaria como Guajiro Peña. Mandó a toda la familia allá y está de lo más tranquilito que ahora.
Ahora tengo que estar comiendo espagueti por un mes.
Muy bien, vamos a hablar un poquitico de basquetbol porque no hay mucho que decir hoy. Hoy va a ser el juego número 4 entre los Warriors de Golden State y los Cavaliers de Cleveland. Esta serie está 2-1 a favor de los Warriors de Golden State, que son los actuales campeones. Los dos primeros, recordándolo a los oyentes, los dos primeros juegos fueron en la casa de los Warriors de Golden State. Los dos lo ganaron Golden State. Se mudaron a Cleveland, donde juegan los Cavaliers, y el primer juego que tuvieron allí lo ganaron los Cavaliers. Los juegos han sido todos por una ventaja grandísima. Los dos juegos primeros que ganaron los Warriors lo ganaron por muy buena ventaja. Y el que ganó el equipo de los Cavaliers lo ganó también por buena ventaja. Esta noche salen al cuarto juego. ¿Qué es lo que quiere cada uno? Muy bien. Lo que quieren los muchachos del patio, que van a ser los Cavaliers de Cleveland, es ganar este juego para empatar la serie antes de regresar a California, a donde está la casa de los Warriors. Naturalmente lo que quieren los Warriors, ellos dicen, bueno, una cosa piensan los Cavaliers y una cosa piensa el Cavalier y otra cosa piensa el Guerrero, que son los Warriors.
Y hubiera sido una pieza de borracho y otra bodeguero,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Esa es la versión de la NBA del refrán ese. Y entonces lo que quiere el Warriors, vamos a tener, es ganar esta noche y regresar a su casa con una ventaja de 3-1. Si eso pasara, no hay duda que sería difícil para los Cavaliers. Si los Cavaliers ganan esta noche y se empata la serie, esta serie se convierte.
Este juego se empata es muy importante para los Cavaliers, ¿sabes?
Para los dos. Oye, si empatan la serie, esta serie se convierte en una serie de 3 juegos a ganar 2. O sea, quedarían 3 juegos que jugar. Y 2 de esos juegos se jugarían en la casa de los Warriors y 1 en la de los Cavaliers. Hasta ahora cada uno ha ganado el juego que ha echado en su casa. Así que eso es determinante aquí. Y eso, pues, mañana se los cuento en el noticiero de las 12, que es lo que pasó. Y ahora vamos a pasar a una... Se me está pegando la ronquera de Guajiro Peña, creo que me la está pegando. Una entrevista que hace nuestra colega de la Voz de las Américas, Yoconda Tapia, una de las más grandes bolivianas que ha dado la patria. Y entrevista a nuestro compañero Jerry del Castillo sobre Muhammad Ali. Así que vamos a oírlo y después hacemos un pequeño comentario del contenido de esta entrevista.
Hoy el mundo le dirá adiós a una de las leyendas deportivas más importantes, sin duda alguna, el boxeador Muhammad Ali. Queremos hablar de lo que significó su vida, no solo como deportista, sino como ser humano, y obviamente el legado que él deja para las generaciones que le siguen. Tengo mucho gusto en saludar y dar la bienvenida a La Voz de América a mi buen amigo y periodista deportivo, Jerry del Castillo. Qué gusto saludarte, Jerry. Bienvenido.
Muchísimas gracias, Yoconda. El gusto es totalmente mío. Para mí es un honor estar contigo y compartir un ratico aquí en VOA.
Jerry, ¿cuál es en tu memoria la imagen que tienes de Muhammad Ali? Sé que lo conociste cuando eras muy pequeño y que desde entonces sentiste un impacto muy especial por él.
Y así fue. Para mí el boxeo, tú mencionaste lo que es la pérdida de Ali. Para mí el boxeo esta semana se quedó huérfano. Murió a los 74 años de edad, tuvo una vida completa. Desgraciadamente le afectó la enfermedad del mal de Parkinson desde que tenía 42 años, fue cuando se lo diagnosticaron. Pero él no solo cambió el boxeo, sino que fue una fuerte influencia en una generación que incluía a un servidor, Cassius Clay, como se conocía al principio de su carrera. Después que ganó las Olimpiadas en el año 60, en Roma, representando a los Estados Unidos. Y entonces fue y se convirtió en profesional y ganó sus primeros 19 combates antes de enfrentarse para el campeonato mundial contra el entonces invencible Sonny Liston. Nadie le iba a vencer a Sonny Liston en ese momento. Yo tenía 9 años de edad cuando se llevó a cabo esa pelea. Y unos meses antes de la pelea, que fue en el año 64, como te mencioné, yo me monté en una guagua, un autobús, con un amigo mío y fui al gimnasio famoso que estaba en la playa en Miami Beach, que se llamaba el Fifth Street Gym, el gimnasio de la calle 5. Y en aquel momento no era una preparación, vaya, que era muy oficial ni nada, sino que él entrenaba en el gimnasio. Y tuve me di el gustazo de verlo entrenar un rato, ahí sentado sin que nadie se metiera con nosotros.
Un privilegio, sin duda.
Eso hoy no sucede. Me firmó un autógrafo. Paré y me dio por comprar una tarjeta. ¿Te acuerdas cuando en todas las tiendecitas vendían las tarjetas postales esas?
Claro.
Aquí en Miami Beach de vacaciones. Bueno, yo compré una tarjeta postal y la llevé conmigo para que me la firmara. Me la firmó, me saludó, me tocó la cabeza con uno de los guantes de boxeo. Desgraciadamente se me perdió el autógrafo. Vaya. La tarjeta esa la perdí en una de las mudadas cuando nos mudábamos de casa. Y nunca la volví a ver, la verdad. Pero eso para mí fue un contacto que yo nunca olvidaré. Sintonicé la pelea esa de campeonato por radio. Y me acuerdo que lo puse bien bajito en el radio porque yo dormía, compartí una habitación de dormitorio con mi abuelita. Y para que ella no se despertara, yo la puse bien bajito y abajo la almohada para escuchar la pelea, la cual Cassius Clay en aquel entonces venció a Liston y defendió el campeonato 9 veces consecutivas hasta que le quitaron la licencia de boxear por él no reportar para pelear en la guerra de Vietnam.
Exacto.
Y eso fue donde comenzó aquella etapa larga para él.
Ajá, Jerry, precisamente sobre eso. Más adelante, él enfrentó esta situación que se generó con el tema de Vietnam. ¿Cómo afectó eso, no solamente en su carrera deportiva, sino cómo lo impactó como persona?
Bueno, él cambió mucho, obviamente, al rechazar el ir al ejército por razones religiosas después que se convirtió en musulmán y se cambió el nombre a Muhammad Ali. Fueron 3 años y medio que estuvo sin boxear en lo que era su mejor parte, la mejor parte de su carrera. Hubiera sido, mejor dicho, la mejor parte de su carrera debido a la edad. Eso es tan simple. Él no pudo regresar al boxeo hasta el año 1970, cuando las cortes le perdonaron el castigo y pudo empezar a pelear otra vez. Entonces ganó 2 peleas de preparación en aquel entonces y peleó contra Joe Frazier, una pelea que perdió por decisión unánime. Pero su carrera sí, claro que fue afectada, y su persona y la reacción del pueblo, de la gente en general contra él fue negativa, porque claro, todo el mundo esperaba, oye, tú tienes que ser patriota primero y tú tienes que obedecer las obligaciones de ir a servir al ejército, y él decidió no hacerlo. Claro. Y eso le costó un poco en la popularidad y también en su carrera.
El mal del Parkinson lo afectó notablemente, lo alejó prácticamente del público, y se sigue discutiendo si es que los golpes que recibió en la cabeza fueron en parte causantes de este mal.
Para mí tiene que ser la razón primordial. Él recibió muchísimos golpes en la cabeza. Y aunque hay médicos que salen y te dicen, no, eso no tuvo nada que ver, por favor. Ellos todavía hoy, el año 2016, todavía no están seguros 100% de cómo evitar el mal de Parkinson, cómo evitar las concusiones en la cabeza. Eso no hay forma de determinarlo. Y claro que tiene que haber tenido algo que ver los golpes en la cabeza. Eso, como decimos nosotros, se cae de la mata.
Jerry, ¿cuál es el legado de Muhammad Ali a las generaciones que lo siguieron, pero sobre todo al deporte en Estados Unidos y el mundo?
Nadie es más conocido mundialmente que Muhammad Ali. El único que se acercó en el mundo de los deportes, claro, vamos a decir, el único que se acercó un poco fue Michael Jordan, en lo que lo conocían alrededor del mundo. Y claro, la generación era distinta, porque ya cuando Michael Jordan existía el Internet, y el Internet ha abierto una puerta inmensa al mundo entero. Pero antes de un Internet, el atleta más conocido mundialmente siempre fue Muhammad Ali. El legado que él deja en el boxeo como un gran campeón, un campeón que ganó 3 campeonatos mundiales, 3 veces ganó el campeonato de los pesos completos, que eso se dice fácil.
Sí, pero no es tan fácil.
Pero no lo es. Su su legado no fue afectado, aunque trató de pelear demasiado tiempo. Perdió 5 peleas en su vida solamente contra 56 victorias. Así que su legado como boxeador es indiscutible. Para mí, el mejor boxeador de todos los tiempos. No creo que haya nadie que se le pueda acercar. Como persona, tuvo la convicción moral, uno de estar de acuerdo o no estar de acuerdo con sus ideas, tuvo la convicción moral de decir, oye, esto es así y yo voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque pienso que es lo correcto. Y eso hay que respetárselo, no solo a él, sino a cualquier persona que piense de esa forma.
Jerry del Castillo, periodista deportivo, agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros hoy compartiendo tus recuerdos de Muhammad Ali, pero además también hablando de la importancia que tiene un hombre que es una leyenda, pero que ahora se convierte en algo mucho más grande todavía.
Nunca morirá, aunque desaparecido de esta tierra. Un abrazo para ti, Gioconda, y todos nuestros oyentes, un saludo.
La pelota va y va. Se fue, han bateado un jonrón.
Soy guajiro.
Bueno, hoy voy a hablar del Hall de la Fama en México. Hay 5 peloteros cubanos, los 5 primeros: Martín Diggs, Roberto Ortiz, Ramón Bregaña y Agustín Bejarano y Lázaro Salazar. Hay 28 en total. Pero, hay un pero siempre, en el exilio se empezó en el año 62, Eustaquio Pedroso, y en el 63, Pedro Dibu, Papito Herrera, en el 64, el Champion Mesa, en el 65, José María Fernández, el ídolo de las multitudes, y el señor Luis Tián, padre. En el 66, uno solo, Rodolfo Fernández. En el 67, Tony Castaño y Santos, el Canguro Amaro. En el 68, uno solo, Roberto Tazán Estalella. En el 69, Miguel Cocaína García y Fermín Guerra. Y en el 70, uno solito, Agapito Mayor. En el 71, Regino Otero y Andrés Fleita. En el 72, uno solo, Pedro Fomental. En el 73, dos, Alejandro Crespo y Napoleón Reyes. En el 74, uno solito, Héctor Rodríguez, el escopetero. En el 75, Silvio Gassé, uno de los grandes peloteros de estadio, y Roberto Ortiz. En el 76, uno de los grandes pitchers de todos los tiempos, Julio Jiquí Moreno, solito. En el 72, dos, Salario Potrerillo con suegra y Conrado Majero. Qué par de trabuco, ¿verdad?
Sí, señor.
En el 78, El Mundo Amoró. En el 79, dos, Willy Miranda y Leonardo Cárdenas. Vamos a seguir por aquí. En el 80, Zoilo Versalles solo. En el 81, Pedro Rama y Tony Taylor. En el 82, Tony Olivia y Octavio Cuque Roja. En el 83, 4, Camilo Pascuero, Oreste Miñoso, Eduardo Suárez, Emilio de Armas, esos eran ejecutivos. Y aquí hubo una cosa grande que quisieron hacer, darle honor a quien se merece. En el año 84, Esteban Bellán. Esteban Bellán, hay una historia grande. Justo López, Julio, Miguel Cuella, Preston Gómez, Adrián Zavala, Armando Leopoldo, José López del Valle, el ingeniero Guillermo Mendoza, dueño del equipo de Mandare, Rafael Conte, uno de los locutores en Cuba, Víctor, Manuel González, Bartolo Portuondo, Basilio Brujo Rosel, Rafael Noble, Chiquitín Cabrera, Miguel Furniel, Antonio Tony González, el haitiano, Sanguilí. Ese era el doctor Sanguilí, ¿no?
Sí, Julio Sanguilí.
Sanguilí. Va a terminar Roberto Bobby Maduro y Miguel Suárez. Estas fue que hicieron el estadio del Cerro, los dos juntos. Y el último año, en el 86, hubieron Francisco y Cuco Correa, José, Pedro Ramos, Marcelino Guerra, Jorge Comella, Monteagudo, Orlando Guajiro Peña, Abel Linares, Julio Blanco Herrera, el dueño de la cerveza tropical. Uh-huh. Así, señor. Y para terminar, terminamos con el señor Rafael Inclán y Bernardo Gillo Jiménez y Antonio Pacheco. Este es el grupo en el exilio que empezó en el año 62. Ok, Rafael.
Bien.
Talking baseball, Klazuski, Campanella, talking baseball, the man and Bobby Feller.
the scooter, the barber, and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey, and the Duke.
The Duke. Muy bien, vamos a usar este espacio para seguir dando las estadísticas que les estábamos dando. Estábamos en los pitchers de la Liga Americana. Después continuaremos con los pitchers de la Liga Nacional y los bateadores de la Liga Nacional. Vamos a ir con todo el tiempo que tengamos para dar esto, porque para que sepa quiénes están liderando cada departamento. Vamos a empezar por la efectividad de los pitchers de la Liga Americana. El primer lugar está de Cleveland, Salazar, tiene 2.24. Le sigue Hill, de Oakland, 2.25. Wright, de Boston, 2.29. Estrada, de Toronto, 2.41. Sale, de las Medias Blancas, 2.54. Quintana, de las Medias Blancas también, 2.58. Tanaka, de los Yankees, 2.76. Hernández, de Seattle, 2.86. Sánchez, de Toronto, 2.91, y Tillman, de Baltimore, 3.01. Esos son los 10 primeros en efectividad. Vamos a ver en juegos ganados quienes están aquí. Bueno, Seattle, de la Media Blanca de Chicago, tiene 9, el que más ha ganado en la Liga Americana.
El copetero de los copeteros, de verdad.
Tiene 9 y 2. Le sigue Hill, de Oakland, 8 y 3. Tillman, de Baltimore, 8-1. 8-1 también tiene Tomlin, de Cleveland. Zimmerman, de Detroit, tiene 8-3. Porcello, de Boston, 7-2. David Price, de Boston, 7-3. Ramírez, de Tampa, 7-4. Eovaldi, de Nueva York, el antiguo Marlin, 6-2. Pfister, de Houston, 6-3. Fulmer, de Detroit, 6-1. Hub, de Toronto, 6-3. Leitos, de las Medias Blancas, 6-2. ¿Te acuerdas que no dio resultado aquí en Miami? 6-2 tienen. Miller, de Seattle, 6-2. Salazar, de Cleveland, 6-3.
Es un escopetero de Salazar, ese,
¿sabes? Sí, señor. El mejor promedio de carrera limpia. Wright, de Boston, 6-4. Esos son, está entre los 10 primeros y algunos repetidos, ¿no? Ahora, vámonos a lo que es la Liga Nacional. Los ganados, pitchers ganados en la Liga Nacional. Vamos a empezar por los ganados, ya que tenemos la columna esta. Arrieta, de Chicago, Cachorro de Chicago, 9-1.
¿Quién le ganó a ese muchacho?
Sí, señor. No, y tú vas a ver después cuando diga el promedio de carrera limpia, que es normalidad. Cueto, de San Francisco, 9-1. José Fernández, de Miami, 9-2. Estrasburgo, de Washington, 9-0. ¿Por qué está por bajo de 9-2? No sé. Greinke, de Arizona, 8-3. Kershaw, de Los Ángeles, 8-1. Burt Garner, de San Francisco, 7-2. Chadwick, de Colorado, 7-4. Hamill, de los Cachorros de Chicago, 7-1. Lackey, de los Cachorros de Chicago, 7-2. Lester, de los Cachorros de Chicago, 7-3. Si alguien pregunta por qué los Cachorros están en primer lugar, mira, tres seguidos, 7-1, 7-2 y 7-3. Mets, de los Mets, 7-2. San Mejía, de San Francisco, 7-4. Scherzer, de Washington, 7-4. Martínez, de San Luis, 6-5. Nice, de Pittsburgh, 6-2 y 6-2 también tiene Syndergaard, de los Mets. Ok, vamos ahora al momentico, lo que no sea el bateo. El bateo de la Liga Nacional. De la Liga Nacional. El bateo de la Liga Nacional en promedio. Murphy, Daniel Murphy, de Washington, 3.74. Harrison, de Pittsburgh, 3.27. Sobrist, de los Cachorros, está en tercer lugar, 3.25. Ozuna, de Miami, 3.24. Yelich.
Buena temporada.
Yelich, de Miami, 3.23. Tú sabes que Miami tiene 6 tipos bateando sobre 300. Yo no explico por qué no ganan más. Díaz, el cubanito, el cardenal cubano. Díaz, de San Luis,
Ese es el novato del año.
Tiene 3.22, sí, señor. 3.22. Brown, el de la jeringuilla de Milwaukee, 3.21. Marte de Pittsburgh, 3.20. Herrera, el chiquito de Filadelfia, que cogieron en la regla 5, está bateando 3.18. Martín Prado de Miami, 3.14. Lemieux de Colorado, 3.08. Piscotti de San Luis, 3.06. Real Muro de Miami, 3.06. Lucroy de Milwaukee, 3.04. Polanco de Pittsburgh, 3.02. Blackmon de Colorado, 3.02. Villar, Milwaukee, 300 y 300. Fowler. Ok, a ver quién más. Vamos a buscar a ver si encontramos un cubano por aquí. Arenado, 2.96. Céspedes, 2.78. Yasmani Tomás, 2.66. Esos son los cubanos que hay. Vamos a ver ahora, eso es en promedio al bate. Ahora, en jonrones, ¿quiénes son los que están? Arenado, 18.
Todos esos muchachos cubanitos hacen.
No, no, en película. El tipo está en todo. En todo. Guante de oro, bate de plata. Ok, Arenado tiene 18 por la calle. Duval de Cincinnati, 17. Carter de Milwaukee, 16. Story, el chiquito de Colorado, 16. Céspedes, 15. Bryant, de la tercera base de Chicago, 14. Kemp, el veterano, 14. Seager, de los Dodgers, 14. Bruce, de Cincinnati, 13. González, de Colorado, ese es Carlos González, 13. Harper, de Washington, 13. Moss, 13. Rizzo, 13. Suárez, de Cincinnati, 13. Walker, de los Mets, 13. Mayer, 13. Stanton, tiene 12. A ver qué más... Tanto tiene 12, pero tengo con 500 ponchos. Voy a buscar los ponchos para ver cómo están. A ver, Ozuna de Miami, 11. Bor de Miami tiene 9. A ver si vemos a alguien conocido por aquí. Díaz, está metido en esta fiesta. El Cardenal de San Luis tiene 8, el muchachito. También le da duro, ¿sabes? Sobre tiene 8. Ok, ahora vamos a ver, voy a ver por casualidad, a ver si vienen los ponchados, a ver cómo están, quién es que está de frente. Story tiene 87, Carter tiene 79, eso es ponchado. Stanton tiene 75, son los reyes del ponche. Freeman tiene 65, Suárez 65, Boto 65, Goldsmith, los honroneros todos tienen esa cosa. Muy bien, vamos a ir en carreras impulsadas. A ver cómo están. Claro, en la Liga Nacional no es tanta. Arenado, en primer lugar, 51. Bryant de Chicago, en la tercera base, 43. Rizzo de Chicago, 43. Imagínate tú, un equipo que tiene dos, de los tres primeros empujadores, tiene dos. Y tiene de los pitchers con más juegos, tiene cuatro. Más juegos ganados.
Y este muchacho de Arenado el año pasado terminó igualito, ¿sabes?
Sí, señor. Bruce de Cincinnati tiene 42. Kemp de San Diego, 42. Story de Colorado, 42. Duval de Cincinnati, 40. Carpenter, mira, primer bate, tiene 39. Carter de Milwaukee, 39. Murphy, Daniel Murphy, 39. De Washington. Polanco, el muchachito, 39. Céspedes tiene 38. Gormit, 37. Harper, 37. Pence, ese no va a tener mucho, tiene 36, pero está lesionado por un rato. Sobre 36. Lamp, 35. Vamos a buscar a ver si encontramos por aquí más abajo alguno de los nuestros. Ozuna tiene 34. Ozuna de Miami. Díaz tiene 32, el cubanito de los Cardenales. A ver.
Y jugando tremendo señor, ¿sabes?
Sí, sí, señor. A ver, Stanton, tanto, increíblemente tiene 29. Ok, eso es lo que hay en carrera impulsada. En hit, vamos a estar porque estamos terminando ya. En hit, Murphy, Daniel Murphy tiene 83. Marcelo Osuna está en segundo lugar con 73. Está reventado. Marte, de Pipo, tiene 71. Segura, 71. Martín Prado tiene 70. Myers, 69. Arenado tiene 68.
No se escapa.
John Jay, 68. John Jay está bateando 2.91, ¿sabes? Y impulsado 18 carreritas. Piscotti tiene 38. Carlos González tiene 39. Harrison, 27. Herrera, no, 67. Díaz, 66 tiene hit, el cardenal cubano. Seager, 66. Bryan, 65. Polanco, 65. Villar, 64. Vamos a buscar qué encontramos por aquí, porque ya estamos terminando. Real Muro tiene 60. A ver, bam, 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 bam. Céspedes tiene 54 impulsada. Ese es el que mejor está ahí de los cubanos. Muy bien. ¿Qué quieres conocer más aquí? Base robada en la Liga Nacional. 22 tiene Villar, 18 Marte. Hamilton tiene 16, Upton 13. Harrison 11, de ahí para abajo está todo el mundo. 8 Herrera, Onen Pérez, Polanco. Bueno, ahí no hay nadie con tanta base robada en la Liga Nacional. En Tubelle, Polanco está en primer lugar, el novato de Pivo. Carpenter está en segundo lugar de los Cardenales con 20. John Jay está en tercer lugar de Tubelle. Y dice que esto se acabó. Nuestro productor, director, Héctor Carrillo. Nuestro
y tenemos sonido, juego el domingo, ¿sabes? ¿Eh? A las 5 de la tarde el domingo.
Sí, señor. Nuestro ingeniero de sonido es Emilio Cejas. El juego entre los Cardenales y Pittsburgh a las 5 de la tarde el domingo. Y hablamos con ustedes.
Orlando Peña.
Y Rafael García Toledo.